El lunes, ¿no? Este lunes creo que es que se va a hacer, se va a hacer como una especie de ceremonia y un acuerdo para empezar a digitalizar todo lo que ha dejado la revista Pelo en sus 20, como 20 años de historia. Se va a digitalizar todo ese archivo. Daniel Ripoll es justamente el fundador y director de la revista, y justamente tuvo la idea de encarar este proyecto. Leía por ahí en alguna entrevista que decía, una de las cosas que decía era que la revista Pelo tenía dos récords en la Biblioteca Nacional. Uno de los récords era la revista más consultada, y el
Ajá.
otro de los récords,
A ver, ¿cuál es?
que hasta le causaba más gracia incluso, que era la revista más robada de la Biblioteca Nacional, ¿eh? La gente andaba con ganas de tener algún número de original de la Pelo. Está Daniel Ripoll ahí en línea, así que ya lo saludamos. Daniel, ¿cómo estás? Martín y Manuel, te saludamos por acá.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, bien, muy bien. Bueno,
Bueno, me robaste la primicia de contar la anécdota, ya la sabe todo el mundo.
Y salió por ahí en alguna nota que chusmeé, estaba esa estadística. Qué loco, ¿no? Dos
bueno,
récords
es bastante
llamativos.
meritoria la segunda opción.
Claro,
Imagínate
totalmente.
que una persona se arriesga por una revista a robarla,
Claro.
es interesante, pero claro, no se da cuenta que está perjudicando a otro
Claro.
que viene después y que quiere tenerla, ¿no? Por esa razón, intenté varias veces convencerlo al ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, a propósito de que la digitalizaran, pero, no sé, estaban ocupados en otras cosas, digitalizaban otras cosas, y no esta revista que conforma el patrimonio, además de ser una revista longeva, el patrimonio cultural popular de muchos argentinos a través de 33 años y varias generaciones.
¿Sabe que pensaban cuando leía esto, ¿no? Usted no sé si estuvo puntualmente siguiendo paso a paso el tema de la digitalización, de haberse reencontrado por ahí con aquellos viejos números, pero bueno, de haber sido así, ¿con qué cosas se encontró decir, a la pucha, mirá lo que estábamos haciendo nosotros hace 50 años, 40 y pico de años?
Bueno, en realidad, yo tengo mi escritorio, mi escritorio ya particular, digamos, rodeado de 30.000 fotos y de la parte de la colección de la revista, porque no la tengo toda, así que frecuentemente estoy en contacto con estos materiales, pero yo me pregunto cuál sería la sorpresa de los muchachos voluntarios de la carrera de comunicación social de la Universidad de Quilmes al encontrarse con cosas, digamos, de anticipación y muy raras de los años 70, 71, 72, 80, durante la dictadura, durante la época de las Malvinas, porque Pelo fue una revista de registro. ¿Qué es esto? Una revista, que hay muchas en el mundo, sobre distintos temas, que publican todo lo que ocurre. Y nosotros mandábamos un fotógrafo, un cronista, a cada recital, a cada concierto, a cada festival, a cada acontecimiento artístico que generara esta juventud de los años 70, 80 y 90. Y ese es el gran valor que tiene, que vos podés recorrer la historia argentina de la música a través de las páginas de la revista, y afortunadamente ahora va a estar en digital, un poco compitiendo además con el precio exorbitante que tiene la revista en los lugares donde se consigue, ¿no? Que llega 500, 2.000, 3.000 pesos según voy viendo.
Es que es pieza de colección.
Sí, la verdad que, bueno, yo la verdad que no tengo muchos ejemplares, precisamente muchos los dejé en la Biblioteca Nacional y ya no tengo más para darle ni a esa biblioteca ni a la del Congreso. Sin embargo, es un punto de reflexión que en la Universidad de Texas la tiene completa, en Estados Unidos. Y nosotros no, no hay organismos públicos que la tengan.
¿Cómo fue
Esto
el...?
habla del respeto y la calidad que hay por el material cultural en otros países. Bueno, Pelo ha sido motivo de investigación en la Universidad de Lovaina en Bélgica, en Massachusetts, en Texas mismo y en muchas otras universidades latinoamericanas y argentinas también, ¿no?
Uh-huh. A ver, ¿cómo fue el cómo surge esto de, surgió de usted, surgió de la universidad?
No, esto surgió porque yo tengo una muestra itinerante, que por cierto falta llevarla a La Plata, que se llama Así nació el rock nacional, que muestra parte del archivo de la revista y que dio vueltas por todo el país, desde el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba hasta el Patio de la Madre en Rosario, en Río Gallegos, en fin, en cantidad de ciudades, y también estuvo en la Universidad de Quilmes el año pasado. Y en esa oportunidad, charlando con los directivos de la parte cultural de la universidad, surgió este comentario a propósito de esta voz tan difundida de que es la más consultada y la más robada, y bueno, ellos se ofrecieron con el apoyo del voluntariado de los alumnos a digitalizarla. Así que, bueno, ese fue el motivo por el cual nos conectamos y surgió esta idea.
Retrotrayéndonos a, digamos, los primeros números, las primeras épocas, incluso las últimas, porque en los 90 es más cercano en el tiempo, pero con lo que ha sido el aluvión tecnológico de los últimos años sigue siendo bastante lejano, digamos, creo que estamos 1995-6 está más cerca en lo tecnológico de 1970 que de lo que es hoy. Y pensaba cómo era hacer en ese momento periodismo de rock, periodismo contracultural, digamos, contra las autoridades. Pensemos que atravesaron no sé cuántas, por lo menos dos dictaduras. ¿Cómo era llegar a la información? Porque hoy uno puede tener acceso a un disco prácticamente antes que se grabe, ¿no? Entonces estaban los discos importados. Saber que existía determinado grupo que había sacado determinado disco, ¿cómo era hacerlo en aquel momento?
Bueno, en el plano nacional no éramos muchos, es más, nosotros fomentábamos todas las redes para que hubiera más grupos y transferíamos al público la información sobre la actividad de estos grupos y estábamos atentos y teníamos muchos cronistas, muchos colaboradores y teníamos corresponsales, teníamos uno en Los Ángeles, en Londres, que eran las bases iniciales. Yo viajé algunas veces para hacer notas y recabar información, estuve en Apple, estuve en el año 70 con Deep Purple, con Jethro Tull y con una cantidad de grupos. Y también otros cronistas han viajado también en el tiempo al exterior a hacer notas y demás. Imagínate que en aquella época, obviamente, no había ni celulares ni computadoras, pero además una llamada telefónica costaba una fortuna.
Claro.
Así que bueno, toda esta transmisión era por carta. La gente compraba acá en Argentina la revista Pero para ver cómo Jimmy Page ponía los dedos en la guitarra, por ejemplo, porque no había otro tipo de información. Pero bueno, en el plano, digamos, ya más periodístico editorial, y muy bien nos la pasábamos, ¿no? Yo te dije hoy que no había celulares, teléfonos, pero había sí celulares de la policía.
Claro.
Que eran unos camiones que nos esperaban siempre a la salida de los festivales y los conciertos para meternos presos. De hecho, en la dictadura más cruel de la Argentina, la dictadura cívico-religiosa militar de 1976, un año después de instaurada, a mí me metieron preso, también por otra revista rebelde que yo hacía, que era una revista de humor, y cuando se enteraron de que yo era también el director de Pelo, la pasé peor, ¿no? Y bueno, estuve 2 meses preso, preso, a disposición del Poder Ejecutivo, que era peor porque no tenía ningún derecho, siendo que yo era un perejil y no había hecho nada más que escribir editoriales. Y bueno, me tuve que ir del país durante 2 años, como también muchos músicos y artistas.
Daniel, en aquellos tiempos...
Hablame un poco más fuerte, por favor.
A ver, ahí me escuchás un poco mejor.
Sí.
Ahí va, bueno. Sabes que en aquellos tiempos, y por ahí hasta esto que contabas, ¿no? De los tiempos de la dictadura cívico-eclesiástica militar, precisamente, me imagino que algo de eso habría. ¿Tenían así como, digamos, la conciencia o la intencionalidad de de estar escribiendo un material que en algún punto era parte de la historia?
Yo creo que teníamos la conciencia de que estábamos haciendo algo diferente. Ajá. Algo que no había ocurrido nunca en la Argentina. Y también eso se sucedió porque es la primera vez que, merced al avance tecnológico, los discos, la radio y un poco como la efervescencia ya del futuro que estaba programándose, los jóvenes participaban activamente en el hacer artístico. Sí. Antes el arte pertenecía a una generación que no eran los jóvenes. Sí. Y en los años fines de los 60 y principios de los 70, los jóvenes plantaron bandera. Y bueno, nos perseguían muchísimo, no solamente la dictadura, sino la supuesta conciencia moral de los argentinos, o de cierta parte de los argentinos, y bueno, nos veían como hippies de pelo largo, etcétera, 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 y por eso yo le puse a la revista Pelo, porque era un nombre que irritaba, que molestaba, pero además era lo único que nos identificaba entre nosotros.
Mire, siempre había tenido entendido que tenía que ver con Gear, la ópera rock.
No. El motivo era ese. Era la bandera de la época. La contraseña de la época era tener el pelo largo.
¿Recordás alguna nota en particular o algún número en particular, incluso que de pronto vos en el momento de la salida o poco tiempo después te diste cuenta que, uy, esto dentro de muchos años va a ser material de consulta, como lo ha sido, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, con esto que decíamos de la revista más consultada?
Bueno, creo que la portada que hicimos después del cuarto Festival Barrock, sí, que fue por la paz y contra Malvinas, en el año 82, donde están León Gieco y Cantilo, fue una etapa importante, y fue una etapa importante, porque a partir de allí el rock se instaló como una música nacional y parte de la cultura argentina. Creo que esa etapa fue como clave para dar vuelta un capítulo de la historia.
A ver, a lo largo de 33 años de estar en una revista de rock, que el rock, más allá de que con el correr de los años, es una cosa que yo creo una de las cosas por las que crece como movimiento es porque no se va renovando las generaciones, sino que se van sumando, ¿no? Uh-huh. Esto uno lo ve sobre todo en recitales de, no sé, ahora cuando tocó Paul McCartney acá en La Plata, uno veía al abuelo, el padre y el hijo. Sí, o sea, el abuelo que cuando era joven escuchaba eso, lo sigue escuchando, bueno, y así. El estar al frente de una publicación destinada básicamente al público joven y a la cultura rock, lo obliga de alguna manera por una cuestión profesional a estar actualizado, ¿no? En qué es lo que se está escuchando ahora, cuáles son los nuevos sonidos, cuáles son los nuevos autores, etcétera. Finalizada la revista, ¿siguió con ese ejercicio? O sea, ¿hoy usted escucha por ahí bandas nuevas? ¿Está atento a ver qué es lo que está pasando en el movimiento del rock?
Yo soy un analista un poco, más que de la música puntualmente, debido a esta larga trayectoria que he tenido, más de los movimientos culturales que de los hechos puntuales musicales, particularmente del rock. De hecho, sí, claro, estoy conectado, ¿no? No tengo, ni creo que deba, la prioridad, opinar o criticar a las nuevas generaciones. Pienso que las nuevas generaciones tienen que hacer lo suyo y lo propio, dado que el rock, por lo general, está muy conectado con la generación más reciente, por lo general. Por supuesto que eran muchos enganchados con la historia del rock, que la conocen, y que siguen, por ejemplo, hay un sitio oficial de la revista Pelo que ni siquiera lo hice yo, ni siquiera lo hizo un argentino, es obra de un brasileño y tiene 7.000 seguidores en Facebook. Por esto te quiero decir que es una cosa como universal y democrática, que a mí es lo que más me interesa, mucho más que dar yo meras opiniones. Sin embargo, bueno, siempre estoy conectado y voy conociendo gente, me mandan muchos discos y demás. Pero a mí me gustaría que aquellos como ustedes, de esta nueva generación, se ocupen de hacer sus propias revistas, sus propios programas, sus propias páginas de la web, qué es lo que hay que hacer.
Bueno, era lo que había que hacer en aquellos tiempos también, ¿eh?
Y yo hice mi parte.
Claro, y hasta...
Durante muchos años, sí. Y creo que hice bastante sobre el rock. En ese momento, en la página, tanto en mi página como en la página de la Universidad de Quilmes, están todos los testimonios grabados de lo que va a ocurrir el lunes, y tenés testimonios de Claudio Gavis, de Lito Nevia, de Cristina Dal, de Ricardo Zulé, de Willy Quiroga, de Gustavo Montesano, bueno, una cantidad de gente que habló sobre la importancia que tenía en aquellos años la revista Pelo, y están invitando a la gente a concurrir o a enterarse de que existe este reservorio de la historia argentina a partir de ahora, promovido por la Universidad de Quilmes.
Decía, pensaba esto, bueno, de que hiciste tu parte, incluso me animaría a decir, en circunstancias tal vez bastante más difíciles de las que nos toca a nosotros ahora, o de lo que les toca a las nuevas generaciones, porque eran tiempos en los cuales, más allá de por ahí algún periodo democrático, más allá incluso de las dictaduras, el rock en esos inicios no estaba bien visto, y hoy por ahí está un poco más, digamos, institucionalizado, digamos, ¿no? O sea, está un poco menos estigmatizado tal vez de lo que estaba, no sé, en el año 71.
Bueno, sí, imagínate que a mí me costó prisión y exilio, y la verdad que hoy que forme parte de un establishment también tiene cierto grado de peligro.
Sí, claro.
De cooptación. Uh-huh. Siempre digo lo mismo, antes, mirá, como no solamente te cooptan los gobiernos, sino que también te cooptan las marcas.
Sí, claro.
Antes el estadio se llamaba Obras, después se llamó Pepsi. El festival se llamaba Barrock, y después ahora se llama Lollapalooza, Pepsi, Quilmes, ¿no?
Sí, incluso...
Y la revista se llamaba Pelo, y ahora la revista argentina es una revista norteamericana que se llama Rolling Stone.
Sí.
Entonces, esta generación podría legítimamente, y creo que tiene el deber de preguntarse qué es lo que nos pasó.
Incluso te pueden cooptar los gobiernos, las empresas y también las discográficas, digo, algo que ahora
es una lucha eterna, porque sí. En aquella época, en los años 70, también se luchaba contra las discográficas. Inclusive logramos imponer que sacaran estos discos que nadie quería, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Sí, hubo un primer momento del rock en el cual las discográficas tampoco daban demasiada pelota, pero después, viste, como que empezaron a ver que había un poco de masividad y ya era también el negocio. Algo que ahora parece estar decayendo, ¿no? Por las nuevas tecnologías y diferentes cuestiones de producción, pero bueno, también era otra de las aristas con las que había que tener cuidado, porque digamos, terminaban muchas veces influyendo en criterios artísticos incluso.
Sí, claro, contra eso luchamos nosotros, no con hablando de música comercial o no comercial, porque cada vez que vendes algo sos comercial, sino asegurando de que había una música complaciente que manipulaba al artista y que pretendía suplantar aquello que tenía un valor artístico por un valor de frívolo, efímero, que bueno, estaba representado en toda la música pop argentina, cuyos representantes todos sabemos quiénes son.
A ver, una pregunta ya como para ir cerrando, pero para darnos una idea de todo lo que pasó durante la existencia de la revista Pelo. ¿Cuál fue la primera y cuál fue la última etapa?
Bueno, la primera me acuerdo, fue Paul McCartney y su hermano. Y la última, la verdad que no me acuerdo. Creo que es el libro del año 2002 o 2003. No me acuerdo. Fueron como unos 510 números, más o menos.
Bien, bien. Bueno, y por último, entonces, repitamos la invitación para este lunes.
Exacto.
El lunes.
Ahí va a haber una zapada, van a estar todos los músicos históricos argentinos, y bueno, están todos invitados.
Bien, esto es ahí en el campus de la Universidad de Quilmes.
Exactamente, que queda en Bernal.
En Bernal, sí, estación Bernal es muy muy cerquita, ¿sí? De la estación. Ahora damos la dirección, es Luis Sáenz Peña, es la calle de la estación. Y el número ya lo estoy dando. Acá lo tenemos. Luis Sáenz Peña, número 352 Bernal. Estos se bajan ahí en la estación Bernal y van para el lado del río y se la van a encontrar la
bueno,
universidad.
Bueno, vayan todos que va a ser una gran fiesta.
Y después, por supuesto, a buscar ese archivo digital y descargar o chusmear ya sin la necesidad de robar todos los números de la revista Pelo, que es realmente todo un archivo, ¿eh? Entonces es muy importante.
Gracias.
Un gran abrazo.
Muchísimas gracias a usted.
Saludos a todos.
Era entonces Daniel Ripoll, fundador y director durante 33 años de la revista Pelo, revista pionera en lo que es difusión de la cultura rock en nuestro país. Allí nos decía un poco, contándonos un poco todo por lo que pasó la película, la revista, que es, a ver, por lo que pasó el país a lo largo de 33 años, ¿no? Uh-huh. Del 69 al 2002.
Sí.
Uh-huh. Bien. Así que, bueno, ahí estará, entonces, desarrollándose esta actividad el día lunes en el campus de la Universidad de Quilmes, que queda en Bernal. Uh-huh. Que Bernal, bueno, claro, es como un barrio de... Uh-huh. De Quilmes, así que bueno, será importante y será importante luego, vamos a colgarlo la semana que viene.
Sí, vamos a recordarlo también, llegado el momento, porque bueno, ahora todavía ese material no está, pero en el momento estará disponible y pasa eso, ¿no? Bueno, hoy hablamos, pero dentro de 2 semanas por ahí, cuando ya eso se empiece a cargar, va a estar bueno tirar un recuerdo y decirle, che, pasen por este link, pasen por esta dirección, que ahí van a encontrar un montón de información histórica del rock nacional. Han hecho con eso un archivo cotidiano de lo que ha sido la historia de nuestro rock.